Bueno, tenemos con nosotros a don Pedro Ortiz. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Don Pedro Ortiz fue en tiempos, hace ya años, concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid y después pues ha sido funcionario del Banco Mundial, ya jubilado, y es uno de los mayores expertos a nivel mundial en lo que es desarrollo urbanístico de grandes ciudades, y de hecho pues trabaja como consultor por todo el mundo para organismos multilaterales, por todo el mundo menos por China. Me comentaba usted fuera de micrófono que China es todavía su
Esto,
asignatura
mi asignatura
pendiente.
pendiente, sí. Los chinos son muy complicados.
Los chinos son muy complicados. Sí, tengo algún amigo que ha intentado hacer negocios
No, y sobre todo eso, no
en China y
respetan la autoría intelectual. Piensan que cualquier idea en el momento que está emitida es de todo el mundo. Eso es confucianismo y taoísmo. Y por lo tanto uno no puede vender ideas porque te las roban inmediatamente.
bueno, también es una manera de entender la existencia. Don Pedro, me comentaba usted fuera de micrófono que cada día en el mundo hay 300.000 personas cada día que se trasladan del campo a la ciudad. ¿Es así?
En efecto, estamos viviendo el siglo de la urbanización, ¿no? Al principio del siglo, y todavía hay países como la India, donde solo están urbanizados un 30% de la población, ¿no? Solo viven en ciudades un 30%, el resto vive en el campo. Pero cuando el campo se capitaliza y se tecnifica, es decir, se hace más eficaz y por lo tanto las rentas de los agricultores suben y se podrían llegar a equiparar a las rentas de los ciudadanos urbanos, automáticamente sobra gente en el campo. Porque un agricultor que antes araba una hectárea, ahora con un tractor y con y la estabulación de las vacas, ara cinco. Con lo cual sobran cuatro y esos cuatro se van a la ciudad. Hay una expulsión del campo y hay también un atractivo de la ciudad. Porque las ciudades son mucho más eficaces, productivas que el campo. Normalmente, las metrópolis del mundo, en los países que funcionan, son un 30%, un 40% más eficaces que el resto del país. Y eso ocurre en París, en Londres. En Madrid no lo somos tanto como deberíamos serlo.
¿Por
Pero
qué?
también somos. Bueno, porque no gestionamos bien Madrid, ¿no? Pero en Madrid tendríamos que ser un 30, un 40 y somos solo un 20% más eficaces que el resto de España. Entonces la gente se traslada a las ciudades pensando en mejorar. Pero es que aunque no mejoren y pasen a una economía sumergida, y en todos estos países, muchos de ellos, pasas a vivir en chabolismo y a vivir en esa una economía informal, etcétera, siempre hay la esperanza de que tu hijo mejorará. Con lo cual las ciudades venden no solo una promesa de bienestar, que muchas veces no se cumple, sino la esperanza de un futuro mejor. Y eso tiene un atractivo enorme. Entonces, todos los días, en los próximos 20, 25 años, va a haber del orden de 2 billions, 2 mil millones de personas que se van a trasladar del campo a la ciudad. Se están trasladando hoy, mañana, pasado. Y tenemos que hacer frente a esas inmensas personas. Eso se va a estabilizar cuando lleguemos a un 80% de población ya urbana. Los países desarrollados, esa es la tasa. Es decir, en los países desarrollados ya el 80% y ya no hay ese traslado del campo a la ciudad. En España lo sufrimos en los años 60, ¿no? Por el momento de industrialización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lleguemos a ese 80, se estabilizará. Pero claro, hemos vivido un siglo, llevamos ya 60, 70 años y nos quedan otros 60, 70 años, que es una transformación radical del mundo. Y los poderes públicos no saben cómo gestionar eso.
Está usted hablando, don Pedro, de que en los próximos 25 años se trasladarán 2.000 millones de personas del campo a la ciudad, lo que equivale a crear en 25 años 1.000 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí. Bueno, los españoles, cuando invadimos Latinoamérica, creamos 1.000 ciudades.
Sí, cierto es.
Sí, y lo hicimos en 50 años, pero sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Es admirable la labor de urbanización. Pero en estos momentos, esos políticos que están 4 años y que lo único que piensan es en cómo utilizan su presupuesto para hacer alguna obra que puedan inaugurar ellos, no están pensando en 30 años o en 40 años, están pensando en los próximos 3 y en las próximas elecciones. Y entonces no se plantean estos con el rigor necesario.
Usted trabaja como consultor de urbanismo en multitud de países, pero especializado precisamente en urbes de gran tamaño, urbes de 5 millones de habitantes, y tratando de encontrar cuál es la mejor manera de abordar la organización económica desde todos los puntos de vista, social, transportes y social,
urbanística
y política. Para poder encarar y política.
Pero, sí, las ciudades, vamos a ver, en la historia de la humanidad solo ha habido tres ciudades de 1 millón de habitantes, que eran Roma de Julio César, Pekín de la dinastía Ming y Londres de la reina Victoria, con 600.000 y terminó en 1 millón. En la historia, en 6.000 años, ha habido tres. En estos momentos hay 500. Es decir, hemos explotado en estos últimos 60 años, porque sobre todo ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, en que todo este fenómeno se ha producido. Entonces, esas metrópolis son enormemente potentes. Son más potentes que los países. En Filipinas, Manila es el 70% del PIB de Filipinas. En El Cairo es el 66% del PIB de Egipto. Buenos Aires, los argentinos dicen que el 50%, pero hay cálculos que dicen que el 80% del PIB de Argentina. Es decir, las ciudades son los grandes motores, esas metrópolis, no son ciudades, son metrópolis, son los grandes motores de poder económico, más productivos, etcétera, y los países se posicionan en el mundo a través de sus metrópolis. Y si hiciéramos un cálculo, si pusiéramos las metrópolis al nivel de los países en una lista por renta, por productividad, el país número 14 sería Tokio, el número 15 sería Los Ángeles, el número 20, perdón, Nueva York, el número 20 sería Los Ángeles, el 21 París, el 22 Londres, etcétera, etcétera. De los 100 unidades territoriales más potentes, fuertes en el mundo, 46 son ya metrópolis y 54 países. Y si pasas a las siguientes 100, prácticamente todas son metrópolis.
¿Y cuáles son
el poder económico son las metrópolis?
¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta precisamente?
Organizarlas.
Es decir, ¿desde qué punto de vista?
Porque los municipios los tenemos desde los romanos. Tenemos desde 2.000 años de municipios. Y los países los tenemos desde también los romanos. Pero las metrópolis no sabemos cómo organizarlas. Por eso decía que también desde el punto de vista administrativo y político. Esas metrópolis, si no tienen una capacidad de organización interna, no son eficaces. Y la prueba de que una de las metrópolis, que se pone como ejemplo de mayor eficacia, mayor en el mundo, es Singapur. ¿Por qué? Porque es una metrópolis Estado. Y pueden tomar las decisiones en presupuestos, en sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, los estados tienen miedo a las metrópolis, porque muchas veces es el 70%. Imagínate que hay un alcalde metropolitano que domina el 70% del PIB de ese país, pues lo
problema. Enfrentado al gobierno de la nación.
Le dice al presidente, oye, vete a tu casa porque aquí el que mando soy yo. Entonces, los países tienen mucho miedo a darle poder a esas metrópolis. Pero esas metrópolis, para poder funcionar y ser competitivas globalmente, necesitan ese poder, esa organización política. Y las metrópolis que se organizan como los estados y no como los municipios, porque un municipio es un sistema unitario. Tienes el alcalde, tienes los concejales, tienes los directores de servicios, tienes los servicios, etcétera. Una metrópolis es mucho más complejo. Hay muchos alcaldes, están los ministerios, que cada uno hace su cosa, está la agencia del agua, de transportes, etcétera. Es mucho más, es como un país. Una metrópolis es como un país y tienen el poder de los países. Y hay que organizarlas de tal manera que no se enfrenten con los países, evidentemente, pero que tengan capacidad de gestión. Por lo tanto, una metrópolis necesita gobernanza, necesita una economía sólida y potente, necesita cuidar de sus ciudadanos, por lo tanto el tema social, y todo eso tiene lugar en un entorno físico que hay que organizar para no dejar a las próximas generaciones un caos, que es lo que estamos dejando.
Entonces, deduzco que existe un doble reto, uno interior de cómo organizar y gobernar esa metrópoli, y otro, cómo competir con otras metrópolis a nivel global en un mundo donde las barreras geográficas cada vez significan menos, ¿no?
En España estamos bien en el primer apartado. ¿Cómo organizar las metrópolis? Yo fui director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid y la verdad que España, que es un estado cuasi federal, yo cuando tengo que explicar España por el mundo le digo, somos un estado cuasi federal, porque el poder que tienen las comunidades autónomas es inmenso. El poder que nosotros teníamos en Madrid para organizar la Comunidad de Madrid era inmenso. Y normalmente eso no ocurre. ¿Y eso por qué? Porque nuestra constitución es una constitución moderna, de hace solo 35 años o 40, y ya hacía frente a los retos de esas dimensiones regionales metropolitanas, y tenemos una constitución que te permite actuar. En Madrid estamos bien, pero en muchos otros países es un caos absoluto. Quiero decir que son 180 municipios y cada alcalde hace lo que le da la gana. El ministro de carreteras pone una carretera por donde quiere y el de sanidad lo pone en el hospital en otro sitio que no tiene nada que ver con la carretera, ¿no? Entonces eso hay que organizarlo. Por lo tanto, en España estamos bien en eso. En lo que no estamos bien es en comprender que el reto del futuro ya no es un reto de naciones, sino de metrópolis, las que producen el Producto Interior Bruto del mundo. Fíjate, esas 500 ciudades que te he dicho que tienen 1 millón de habitantes producen el 75% del PIB del mundo. 75%, el resto no es más que un 25%. Y una vez almorzando con Javier Solana, ya había dejado de ser el secretario general de la OTAN, dice, el mundo está dividido en tres niveles. Primer nivel, el militar; segundo nivel, el económico; tercer nivel, el cultural. Dice, primer nivel, el militar. Solo hay un país, es Estados Unidos, que es el único país que puede organizar una guerra en cualquier lugar del mundo, ¿no? Dice, los americanos cometen muchas tonterías y muchos errores, pero yo prefiero que sean ellos los que cometan errores a que sean los chinos o los rusos. Y estábamos de acuerdo. Dice, el segundo nivel, el económico. El económico antes era el G8, que sabían perfectamente cómo controlar el mundo económicamente. Y al café invitaban a otros países, que eran pues líderes regionales, a Brasil, etcétera. Y de pronto esos países dijeron, no queremos venir al café, queremos estar desde el aperitivo. Y entonces se ha creado el G20. Y decía, el G20 todavía no sabe cómo gobernar económicamente el mundo, pero está aprendiendo y aprenderán. Entonces, cuando dijo eso, éramos 6 o 7 personas en la comida. Le dije, ¿y el tercer nivel, el cultural? Me dice, al tercer nivel son 180 países, 187, pero no sé. Cuando el secretario general de la OTAN dice que no sabe, no es que no sabe, es que no le importa. Porque si le importara, encargaría por 10 millones de dólares una comisión que le resolviera y que le diera 4 soluciones, ¿no? Y por lo tanto, ese nivel está totalmente desorganizado en estos momentos. Pero el nivel ese de las metrópolis se está organizando, tenemos 60 años, donde nos vamos a posicionar internacionalmente y eso va a tener una estabilidad a largo plazo. Seamos conscientes que los países solo existen desde hace 200 años. Antes eran monarquías y eran imperios porque el rey tenía varias monarquías, etcétera. Y la prueba de que solo existen desde hace 200 años es que todas las banderas de todos los países del mundo se parecen a la francesa, que fue la primera bandera que tuvo ese carácter. Bueno, estaba la Union Jack de los ingleses y los americanos, que fueron anteriores. Pero si no, todas las banderas tienen 3 colores, horizontales o verticales, etcétera, se producen. Y estamos en estos momentos en un momento de transformación en que el poder económico, que no político, lo están adquiriendo las metrópolis. Y el siglo que viene va a ser un siglo de equilibrios mundiales entre las metrópolis, pero donde verdaderamente las tres culturas que van a dominar nuestro equilibrio, ojalá equilibrio, van a ser la China, con 1.500 millones, la hindú, con otros 1.500 millones, y los occidentales si sabemos organizarnos. Porque claro, Estados Unidos 340 millones de habitantes, Europa 500, Latinoamérica otros 500, Australia, etcétera, somos también miles. Y además somos otro tanto, es decir, la India, China y nosotros, si nos unimos y dejamos de hacer las tonterías del Brexit y todas esas cosas. Esto, si nos unimos, somos tantos, pero es que sumados somos el 75% también del PIB del mundo. Estados Unidos es un 25%, Europa es un 27%, Latinoamérica es un 17%, un 18%, etcétera. Somos, es decir, que si nos unimos, China no tiene nada que hacer con nosotros. Y, sin embargo, si nos mantenemos separados, China dentro de 17 años tendrá la misma potencia económica que Estados Unidos, superará a Estados Unidos. Luego se parará, pero superará a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo cuando aterrizo en Italia, ¿no?, mi primera sorpresa es ver que los periódicos están en italiano. Cuando hay que pensar en una globalización y el italiano, pues solo la mitad del 1% de la humanidad habla italiano, ¿no? Y segundo, que las portadas son sobre Francia, sobre Alemania, sobre... Tenemos que tener una visión global porque lo que nos estamos jugando en este siglo es ese equilibrio mundial de esas tres potencias a través de sus metrópolis, que son las que les posicionen económicamente. Y eso los americanos lo tienen muy claro. Los americanos están... Yo vivo en Washington, cojo un avión cada 3 días y cuando me preguntan que dónde vivo, digo, no lo sé, pero la lavadora la tengo en Washington. Entonces, los americanos tienen clarísimo que el peligro es el peligro, no es peligro, hay que llegar
la a la amenaza a futuro.
Sí, hay que llegar a un consenso, un equilibrio. Somos culturas totalmente diferentes desde el punto de vista filosófico, respecto al ciudadano, etcétera, y ellos probablemente no van a saber cambiar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que llegar a ese equilibrio. Y los
dice usted China.
¿Perdón?
Dice usted China.
Sí, estoy diciendo China. La India está entre nosotros dos. La India está entre China y Occidente y está más cerca de nosotros que de China. Por lo tanto, tenemos también que ayudarle a la India a salir adelante porque nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? La India, bueno, nuestros idiomas son indoeuropeos. Por lo tanto, nuestra manera de pensar es mucho más afín a la India que a China. Y por lo tanto, tenemos que ayudarles. Los americanos tienen muy claro que el reto
cierta ocasión, un amigo chino me explicó la diferencia de mentalidad con un ejemplo que es el del pasado y el futuro. Los occidentales, me decía, miráis el futuro como algo hacia lo que vosotros vais andando. El futuro está delante y el pasado está detrás. Dicen, nosotros no. Para nosotros el flujo del tiempo es a la inversa. El futuro está detrás tuyo. Tú estás quieto viendo el pasado que está delante tuyo y entonces el tiempo te va adelantando y lo que antes era futuro ahora pasa a estar delante tuyo y lo puedes ver porque ha pasado, ¿no?
Genial. Me encanta, ¿eh? Porque nosotros pensamos que el futuro lo construimos todos los días con nuestras acciones y no está construido, sino que lo hacemos todos los días y por lo tanto lo cambiamos porque lo hacemos. Los chinos no. El taoísmo te dice que el futuro ya está escrito, ¿no? Y lo único que tú tienes es que dejarte andar, la acción de la no acción, del zen, del taoísmo, etcétera, dejarte andar hacia ese futuro porque ya está escrito y hagas lo que hagas, ya el futuro te está dictando que lo hagas. Si decides hacer una revolución o lo que quieras, ya el futuro te está diciendo que necesita una revolución y que tienes que hacer una revolución. Por lo tanto, esa expresión de ese amigo tuyo, que sería chino, me imagino.
Sí, taiwanés.
Pues evidentemente, muy inteligente y muy acertada.
Bueno, España está bien situada en cuanto a lo que es, digamos, organización política y social de las metrópolis, pero está bien situada de cara, bueno, ahora quedará mucho por hacer, pero está situada, bien situada de cara a competir con otras metrópolis dentro de Occidente y a nivel global en todo el mundo.
Sí, si entendemos que no somos Mr. Universo. Es decir, cada metrópolis tiene que entender, yo cuando me encuentro con los alcaldes o los ministros, lo primero que le pregunto al ministro es, ministro, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? ¿No? Es decir, ¿qué quieres que tu ciudad o tu metrópolis sea dentro de un concierto internacional de metrópolis, ¿no? Por ejemplo, en Mumbai, el año pasado, con una cosa que llamamos Brain Shop, que es juntar a 50 cabezas pensantes de la metrópolis en temas de decisión, no catedráticos, sino verdaderamente gente que está actuando en la transformación de la metrópolis, la reunimos durante una semana y hacemos una especie de visión panorámica estructural de la metrópolis en Mumbai, pues la contestación a esa pregunta era, queremos ser la capital del Océano Índico, desde Ciudad del Cabo hasta Saigón, bueno, Ho Chi Minh City, perdón, antiguo Saigón. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, si eso, que es posible, primero hay que saber si es posible. La segunda pregunta es, si eso es posible, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente, si necesitan ser eso, pues necesitan un aeropuerto de 6 pistas, porque necesitan 150 millones de pasajeros y no pueden andar con un aeropuerto de 2 pistas, que además, cuando suba al nivel del mar, se les va a inundar y esas cosas, ¿no? Entonces ya sabes qué es lo que hay que hacer y esos son los grandes proyectos estratégicos. Madrid hicimos hace, estoy hablando del año 91, 92, 93, un plan estratégico, y Madrid lo que tenía que ser es la cabeza de puente entre dos continentes, entre Europa y Latinoamérica. Y pasamos en aquel momento, yo recuerdo cuando entré en el Ayuntamiento de Madrid, que era el año 87, Barajas tenía 9 millones de pasajeros, llegó a 51, me han dicho, es decir, que multiplicamos por 5 el nivel de presencia internacional de Madrid. Creo que ahora estamos para atrás, creo que ahora estamos en 46, por todo lo de la crisis, etcétera. Pero la posición de Madrid es ser cabeza de puente entre esos dos continentes y es una labor fundamental. Nunca vamos a ser Nueva York, ni París, ni Londres, bueno, Tokio se va a ir al garete, ni Pekín, ¿no?, ni Frankfurt, porque esas son las grandes capitales del mundo que controlan la economía mundial. Pero sí podemos ser una capital de ese segundo nivel con mucha labor por delante, ¿no? Y esa es nuestra función y tenemos que apoyar esa función y podemos ser muy ricos con eso, es decir, tener mucho bienestar y saber repartirlo, que es fundamental.
Pues don Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la conversación.
Encantado de estar aquí con vosotros.